Hola Paulino, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días a toda la audiencia de la radio pública, entonces allí en la cuenca.
Bueno, Cecilia, un par de temas, casi nada lo que tenemos para charlar, pero uno que, porque a uno como santacruceño le llama la atención, no se ve tanto en los pueblos tal vez, pero sí se ve mucho en Río Gallegos, cuando sea la inscripción para el año que viene, la larga fila, los acampes, y lo hace recordar a uno Capital Federal. La diferencia que allá viven 3 millones de personas y acá en Santa Cruz somos 300.000. Y que
Bueno,
el año que viene podrían, no debería pasar porque va a ser virtual, pero tal vez las vacantes ocurran lo mismo. O sea, ¿cómo arreglamos eso?
sí, bueno, dos reflexiones en las que, una que me tentás hacerla porque no la puedo dejar pasar de largo, porque es profundo lo que decís cuando decís las largas filas son de Capital Federal. Bueno, esta centralidad que tienen los medios hegemónicos con la que todavía lidiamos de alguna forma, hace que muchas veces esos dispositivos se instalen, ¿no? Yo recuerdo la anécdota de un amigo que fue a sacarle sangre hace unos años a una persona aquí en Gallegos, y cuando estaba haciendo este trámite, la persona le dijo, ¿qué problema el de los subtes? Con una vivencia como que no estaba pudiendo moverse en Gallegos porque los subtes estaban en paro. Y entonces pregunto si los subtes, no tenemos subtes nosotros, si los subtes son solamente en Capital Federal. Quiero decir, el poder de la comunicación, la profesora Benedetto, la secretaria de Coordinación Educativa, dice, las palabras designan realidades, ¿no? Y bueno, muchas veces estos dispositivos se toman de modo acrítico, y está bien, uno los toma porque están comunicados y dice, bueno, esta es la forma. Bueno, como bien dice Paulino, esto da para más, pero lo que me preguntas puntualmente, sí, nosotros veníamos evaluando en función de esta idea de las largas filas o de filas de padres y madres o de grupos conviventes en distintos lugares de la provincia, que básicamente tienen que ver con la preferencia de un turno o de una institución educativa, ¿no? De poder tener una vacante en esa institución que quiero o en ese turno que necesito. Nosotros ya el año pasado habíamos empezado a evaluar la inscripción online y un poco tuvimos reparo a partir de pensar que podía haber dos cosas, ¿no? La posibilidad de la conectividad y la otra es la posibilidad del manejo en el espacio, ¿no? Virtual. Que bueno, la pandemia, para bien o para mal, nos arrojó compulsivamente a todos y a todas y a todes a tener que manejarse, los que se manejaban menos más y los que se manejaban más, mucho más, con todo lo que tiene que ver con las herramientas virtuales. Así que decidimos finalmente, ya en esta pandemia, implementar algo que veníamos estudiando desde el año pasado, que es la inscripción online. Aún así, esta inscripción online tiene una vía colectora, por decirlo entre comillas, ya que vos iniciaste con las metáforas de Capital Federal, una vía colectora que va a permitir a través de telefónica o por correo, Gmail o por correo, poder comunicarse por aquellos que no tengan conectividad o no se manejen. En general, como para tener una idea del sistema y de los tiempos, estamos hablando que tal cual lo está establecido en el calendario escolar, a partir del 9 de noviembre hasta el 27, es un periodo de inscripción para los ingresantes en todo el sistema educativo obligatorio de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando del nivel inicial, primario y secundario. En el caso, vas a tener periodos o semanas que van a estar dedicadas a distintos niveles. Por ejemplo, el que inicia es el nivel inicial, el 9 de noviembre, las salas de 4 van a ser del 9 al 13 de noviembre y las de 5 del 16 al 20 de noviembre, y luego que se inscriben 4 y 5 se inicia la inscripción de 3. La mayoría puede entrar a la página del Consejo Educación www.educacionsantacruz.gov.ar y van a encontrar un banner del nivel inicial, en este caso, cliqueás y en el que podés entrar y vas a ver el listado de los jardines de toda la provincia de Santa Cruz y sus enlaces a las páginas tanto de Facebook o blog que ya tienen y van a ver el listado de las vacantes que tienen disponibles. Los padres, en este caso, o los tutores o el grupo conviviente, van a ingresar el día que comienza la inscripción al link del establecimiento elegido y van a encontrar el enlace a un formulario que van a completar. Para cualquier duda o cuestiones que no puedan trabajarlo a partir de la página, hay un correo, inscripcióninicial2021, @gmail.com. Todo esto, cuando ingresen a la página del Consejo, lo van a encontrar como información. Y después van a ir encontrándose, por ejemplo, con la de primaria, que primer grado ingresante, porque ya sabemos que los que ya están cursando se inscriben automáticamente. Primaria, primer grado, del 9 al 18 de noviembre. Secundario, primer año, del 20 al 27 de noviembre. Y lo mismo, ¿no? Van a encontrar en las páginas, lo mismo estamos hablando para técnica, van a encontrar días diferenciados por localidad, no lo quiero detallar porque va a ser mucho enredo, y en el caso tanto de primaria como de secundaria, frente a cualquier cuestión de que no puedan, que no tengan familiaridad, que no puedan, primaria tiene un número de teléfono, el 2966-449020, y secundaria 2966-629993. Este año vamos a implementar esta modalidad y creo que seguramente con ajustes, aunque está aprobado, pero todo se puede ir mejorando, entiendo que los próximos años nos van a permitir hacer este tipo de metodología que alivia, como bien decías, Paulino, estas largas filas y otras cosas que se suceden a partir de las largas filas. Quiero decirte que también nos hemos encontrado con situaciones en las que alguien paga, como pasa en Capital, claro, por conservar un lugar en la fila, porque esto pasan toda la noche, ¿no?
Los coleros.
Entonces, para evitar todas estas cuestiones, más hablando de educación estatal y pública, es que nosotros estamos haciendo este esfuerzo y hemos desarrollado esta herramienta.
Cecilia, personalmente creo que dos cosas van a ocurrir el año que viene. Primero, creo que tal vez la cantidad de conocimientos que deberían haber adquirido los chicos es un pensamiento personal, ¿eh? Tal vez no ha sido suficiente. Y el otro tiene que ver con la vida, porque, qué sé yo, un chico que iba, digo, por las etapas que tenemos en el crecimiento y que ustedes los docentes lo comparten perfectamente, un chico que este año tenía que cursar séptimo grado, la vivencia de cursarlo no lo tuvo, o sea, pasa de ser presencial en sexto grado a primer año de la secundaria. Y eso es un salto en la vida que emocionalmente se me ocurre que va a generar algún trastorno a algunos, como que van a estar, digo, entre comillas, como inmaduros en ese tipo. No sé si coincidís en eso.
Yo coincido más con la segunda aseveración que con la primera. Creo que, estamos hablando que en la provincia de Santa Cruz el 98% de los chicos, chicas y chiques estuvieron con contacto pedagógico, ¿sí? Uh-huh. Ya sea a través de la virtualidad, a través de cuadernillos. Ese es el primer contexto que hay que tener para poder interactuar con tus preguntas, con tu aseveración. La segunda creo que es así. No sé si traumático, pero en realidad sí va a ser muy particular y va a requerir de un seguimiento particular, específico, situado. Esto de que la vivencia de socialización, el aprendizaje que yo hago con el otro, con la otra, con el grupo, que es muy importante, el vivencial, esa otra función que no es colateral al aprendizaje, es parte del aprendizaje. Nosotros nos gusta decir que la escuela no debe enseñar para la vida, debe ser la vida misma. En ese sentido, creo que sí, que vamos a estar con un desfasaje que acompañaremos y estaremos muy atentos con toda la flexibilidad y la capacidad de contención necesaria para poder aprovechar también esa situación y convertirla en una situación de aprendizaje también. Con respecto al conocimiento, bueno, ahí hay varias reflexiones. La primera, contarte que nosotros en el Consejo Federal de Educación, que ayer tuvimos la centésima sesión, ¿no? Es un ámbito muy importante el Consejo Federal de Educación, ahí nos reunimos los ministros, en mi caso presidenta del Consejo, de todo el país, y ahí vamos consensuando, cuando hay gobiernos que los utilizan en el sentido como herramienta de la política pública, ¿no? Hay algunos que los vaciaron, ¿no? Los últimos 4 años, la verdad que eran bastante bochornosas las reuniones en la Asamblea. Pero en este caso vamos durante todo este año con mucha vocación de generar consensos colectivos. Se ha venido llevando a cabo asambleas en las que fuimos realmente consensuando, acordando, apoyados mucho por el Ministerio de la Nación, criterios para esta situación de pandemia, ¿no? Que trastoca tres cosas básicas en una sociedad y por ende en la institución educativa: la organización del tiempo, la organización del espacio y la interactividad, la interacción. Todo esto se trastocó en la pandemia y nos arrojó a tener que circular, en el caso de las instituciones, mayoritariamente en los espacios virtuales, virtuales o analógicos, ¿no? Porque nosotros también hemos desarrollado mucho contenido en las radios socioeducativas y mucho contenido en las aulas TV. Pero en realidad a lo que quiero ir es que nosotros hemos pensado la pandemia, si bien con una situación muy particular, en la que la presencialidad, que es básica en la construcción de humanidad, no está, también pensarlo como una oportunidad de las transformaciones pedagógicas que necesitamos llevar adelante. Y trabajar en la virtualidad es una de ellas. Y la fundamental que en la provincia de Santa Cruz venimos planteando desde nuestra visión de la política educativa es la centralidad de los niños, niñas y adolescentes en el aprendizaje. Aquí tenemos una larga tradición, seguro usted es más joven que yo, pero muchos otros hemos cursado y hemos transitado una escuela, un colegio, una institución educativa muy vinculada a la centralidad del contenido. Y a la centralidad del contenido y la reproducción de un contenido para una sociedad que poco a poco va a ir desapareciendo y va a ir dando lugar a una sociedad distinta en donde la cultura digital es parte de la herramienta que mediatiza las interacciones de todos. En ese sentido, y desde concepciones de enfoques pedagógicos interactivos, la escuela activa o como quiera llamarlo, según cómo se ha encontrado con estas versiones de una mirada en donde los sujetos son los niños, niñas, adolescentes, y el foco, más que el contenido, es el proceso de aprendizaje que se produce en esos niños y en esos grupos. Más parecida a la segunda aseveración que haces, Paulino, que a la primera. Entonces, en función de la segunda aseveración, como vos decís, es verdad, los niños, las niñas han perdido en este tiempo de no haber podido estar juntos con sus profesores, con sus maestros, y entre ellos, ¿sí? Hay una teoría vygotskiana que plantea la importancia de esa zona de desarrollo próximo a la cercanía de ese otro, con el que muchas veces aprendo más que incluso con la experiencia que tengo con el profesor. Bueno, eso sí es verdad que ha afectado los procesos de aprendizaje. Por el otro lado, se han producido otros que nosotros hemos seguido desde lo externo, los maestros, digo nosotros, los profesores, han ido viendo a partir de su interactividad qué fue pasando en esa casa, que es donde se trasladó hoy la escuela, que nunca fueron los muros, que siempre fueron las situaciones de aprendizaje, y que se trasladaron al interior de los domicilios de cada uno de los pibes y las pibas con las particularidades, lugares en donde los papás, la familia de crianza han podido acompañar más intensamente, porque tienen las herramientas, porque han podido hacerse ese tiempo, ¿no? Hay muchos que tienen que salir a trabajar muchas horas para sostenerse, digo, toda esa variedad de situaciones, y los niños, las niñas que viven infiernos, antes y ahora, en sus casas. Claro. Y que requieren que los maestros, profesores, los equipos, todos nosotros estemos muy atentos con otros ministerios para poder acompañarlos, para que podamos defender allí o acompañarlos en el ejercicio de sus derechos a vivir en condiciones que no sean ni de violencia, ni de abuso, ni de sometimiento. Toda esa complejidad se despliega, pero se puso en blanco y negro este año con la pandemia. En síntesis, sabemos que se aprendió de manera diferente a partir de estas condiciones, de las casas, de las familias, y también con la ausencia de la presencialidad. Por lo tanto, no solo lo iremos considerando y lo vamos considerando durante este año, por eso fuimos fijando criterios que entran en contradicción con las cuestiones más tradicionales de la escuela, con convencimiento pedagógico, no solo circunstancial y coyuntural, sino que también estamos trabajando estrategias de acompañamiento especial para aquellos pibes, pibas que no han estado en contacto por distintas razones, un 2% en Santa Cruz más o menos, y o aquellos que han tenido un contacto de baja intensidad. Por eso nosotros, entre otras cosas, a esos grupos vamos a acompañarlos en una extensión a abril del 2021 de su periodo, de su proceso, de su trayectoria, y lo mismo haremos con aquellos pibes y pibas que en quinto año del secundario han tenido alguna vicisitud que no les ha permitido apropiarse de algunos aprendizajes centrales, y en el caso del técnico profesional que habilitamos a competencias profesionales, que habilitamos al ejercicio de la profesión, vamos a trabajar hasta abril en procesos evaluativos con las cámaras, con los consejos profesionales, que son quienes con nosotros van a ir generando las acreditaciones para poder habilitar a las profesiones. Esto ha implicado diversificar la estrategia de trabajo, la organización escolar, la selección de los contenidos, pero el esfuerzo nuestro, Paulino, es esto, ¿no? Que un poco vos lo traes en la segunda aseveración, que podamos empezar Este, creo que los educadores en Santa Cruz están pensando, lo están viviendo, se están apropiando, muchos ya lo tendrían, pero hay aquí ahora un empuje importante de toda la política educativa nacional. ¿Cómo logramos hacer de esta pandemia la oportunidad de hacer de los espacios de aprendizaje espacios en donde la centralidad la tengan los estudiantes y en donde estemos de cara a las necesidades de formación del siglo XXI, que son muy distintas a la de la sociedad analógica que viví yo, y ni qué decirte de las sociedades anteriores?
Como nota de color, cuando estaba diciendo sobre el acompañamiento de los padres, cómo ahora la discusión se trasladó a la casa en algunos aspectos, era gracioso ver en los grupos de WhatsApp las discusiones sobre la regla de tres simple de un papá que quería ayudarlo al hijo y se ponía a decir barbaridades, y entonces sí, claro, eso contestaba el otro, y nadie se acordaba hasta que por ahí aparecía alguno y dice, che, yo me acuerdo que esto más o menos era así. Yo los leía y decía, pobres pibes, ¿en manos de quién nos dejaron?
De todas maneras, qué maravilloso.
Sí, sí.
Que ese grupo humano haya encontrado una manera de ser solidarios, porque quizá eso está pasando igual. Seguramente pasa cuando vamos a la presencialidad, solo que obviamente está ahí el maestro y el profesor, pero por ahí llegó a la casa y necesitó que, como siempre, porque nosotros siempre convocamos al acompañamiento de la familia, solo que acá se convirtió en un mediador y en el espacio casi exclusivo, ¿no? Pero bueno, muchas veces uno está limitado en esas herramientas. Mire qué maravilloso poder preguntarle a un otro, ¿y cómo era la regla de tres simples? Yo no me acuerdo, ni sé si la aprendí, si me interesaba cuando iba a la escuela. Claro. Que haya un otro que te conteste. Quiero decir, en síntesis, solidaridad, diría yo, que es el título con que estamos transitando y debemos transitar la pandemia y lo que venga después de la vacuna que tanta esperanza nos está dando, más allá de los debates insólitos que se están dando con respecto a ella.
Bueno, es un debate loco, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando que no hay que vacunarse contra el sarampión. Pero, Cecilia, esta pandemia, esta virtualidad, esta forma, ¿lo piensan ustedes en la incorporación? Imaginemos el año que viene sin pandemia. Imaginemos que todo el mundo pueda volver presencial a la escuela, que sea normal. ¿Incluirla en el sistema educativo, que una parte sea, no sé si de apoyo, no sé de qué manera, la virtualidad, porque ha sido una experiencia muy interesante?
Sí, Paulino, en realidad está incorporada. Nosotros en el 2017 desarrollamos un dispositivo que se llama, en realidad desarrollamos un programa que se llama Con Voz para Vos, que tiene tres brazos, por así decirlo, tres líneas. Una son las aulas TV, en Canal 9, nosotros desarrollamos distintas propuestas de aprendizaje en nivel inicial, primario y secundario, y que ahora además aprovechamos mucho la producción de Canal Encuentro y el Seguimos Aprendiendo y la propuesta de Nación, ¿no?, que está en la TV pública. Y la otra línea tiene que ver con las radios socioeducativas, y la tercera línea tenía que ver en su momento con las clases virtuales. Todos los chicos de Santa Cruz, los chiques de Santa Cruz, con su inscripción en la escuela primaria, secundaria e inicial, tenían automáticamente la matrícula en la clase virtual, y con su número de documento y educar, o ya no me acuerdo cómo era la clave, ingresaban a las clases y podían tomarlas, ¿sí? Ahí estaban todos los desarrollos de los contenidos. Lo que nosotros hicimos ahora es tomar esas clases y con la asistencia técnica de la Universidad de Avellaneda hicimos una evaluación hasta ahí, y a partir de esto trasladamos las clases a las aulas. ¿Qué hicimos? Todas las aulas de las escuelas, colegios, jardines e infantes de la provincia de Santa Cruz tienen su, no sé si decir avatar, porque no sé si estoy utilizando correctamente el concepto, pero tienen su gemelo en el espacio virtual. Quiere decir que el primer grado del colegio, del primer año del secundario 4 de Río Turbio, tiene un aula virtual, un primer año, en la plataforma, en el consejo, con sus alumnos inscriptos y con sus profesores. Y ahí además está la clase desarrollada de las distintas temáticas. ¿Qué tienen que hacer en este caso los profesores, los maestros? Tomar esa clase como una herramienta más del desarrollo pedagógico que debe hacer con sus estudiantes, que va a implicar otras cuestiones, interactividad, va a implicar otras propuestas, o quizá lo toma además para interpelarlo. Lo toma el profesor si quiere, el chico, el estudiante lo toma porque está ahí y es una posibilidad. Pero quiero decirle, todo esto hemos desarrollado del 2017 hasta aquí. Y la pretensión, obviamente, es que esto sea, como debe ser, una herramienta más en la escuela, ¿no? En el colegio y en el jardín. Por supuesto, utilizándola con la mirada que pensamos nosotros que debe tener. Nosotros creemos que tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes del siglo XXI que no solo sean consumidores y no circulen solo como consumidores en los espacios virtuales, sino también como pensadores críticos de ellos y como productores. Bueno, claramente lo que usted dice, Paulino, es así. Esto vino con una mayor intensidad. Debemos transitar mucho todavía de la brecha digital, que no solo implica entregar computadoras o dispositivos, sino que también implica una intensa formación en todos los colectivos de educadores y educadoras, y también de acompañamiento a los estudiantes, porque hay un mito, pensar que los estudiantes nativos digitales manejan todas las herramientas, y no es así, porque en general la cultura digital o estas herramientas llegan de la mano del ocio recreativo, y muchas veces también es otro tema de discusión, pero no de procesos de construcción de conocimiento, claro, que son distintos a estas. Así que sí, Paulino, creo que sí, y creo que nosotros venimos preparándonos para esto, porque este es el desafío de la cultura que vamos a vivir y que van a vivir nuestros estudiantes en los próximos años. No asumirla sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte.
Nosotros conocemos el tema porque uno de los brazos de los que habla es la radio y nosotros tenemos los programas educativos acá en Radio Nacional.
Así es, así es. Por eso le decía, y bueno, son maravillosos, porque en realidad todo lo que viene de la mano de la radio, de la televisión también, son herramientas, son recursos que tienen los profesores, que tienen las profesoras y los docentes para trabajar la transposición de aquellos procesos de aprendizaje que deben generar con sus grupos de estudiantes. Pero nadie más que el maestro y el profesor sabe quiénes son y qué características sociales, particulares, culturales, tienen esos pibes y esas pibas que tienen a cargo. Por eso no es una receta universal, es tomar como una herramienta para poder desarrollar tu estrategia pedagógica.
Ahora, profesora, hoy es el segundo día de paro de ADOSAC. Ustedes hicieron, digo ustedes, no usted particularmente, sino como representación del gobierno, una recomposición salarial, pero bueno, y un acomodamiento que... Una nueva discusión, esta sería la segunda, quiero que me corrija si no es cierto, la segunda discusión paritaria que tendrían con ADOSAC y que ADOSAC no ha aceptado la última propuesta, ¿es sintéticamente así?
Sí, si usted me permite un segundo, le agrego un poco de enfoque histórico porque ayuda a comprender también el esfuerzo que viene haciendo. A mí me gusta decir el pueblo de nuestra provincia, porque en definitiva el gobierno administra y conduce políticas públicas, pero los impuestos y el esfuerzo viene de la mano siempre de las sociedades y de los pueblos. Entonces, nuestro gobierno ofrece, en un esfuerzo importante, empezamos las paritarias a principios de febrero de este año. Iniciamos una paritaria en la que hicimos una propuesta que se rechaza en ese momento, rechaza básicamente a ADOSAC en ese momento, pero toma a cuenta un 7.1%. Aparece la pandemia, se atraviesa en el camino, se suspende todo tipo de interactividad, y nosotros logramos, a partir de negociaciones con Nicolás Trota, el Ministerio de la Nación y el FONID, sostener ese incremento del 7.1%, que era lo único que se había aceptado de toda la propuesta, y pagarlo, ¿no? Quiero decir, los maestros y maestras fueron los únicos que percibieron aumento en ese tiempo, hasta el mes de junio, que retomamos allí las negociaciones, que ya no son paritarias, porque el Ministerio de Trabajo plantea, en función de la pandemia, un marco diferente que se llama acuerdo de partes. Iniciamos ese proceso de acuerdo de partes por Zoom, que básicamente es... nosotros hacemos una propuesta, el gobierno provincial, el consejo hace una propuesta, y los sindicatos, que pueden o no estar juntos, no es necesario que estén juntos en esta modalidad, o aceptan o rechazan, ¿no? Más o menos así es una modalidad que han utilizado también, me dicen mucho, los gremios vinculados a los sindicatos al petróleo, por ejemplo. Y que ha sido la herramienta que nos acercaron. Bueno, en ese marco nosotros iniciamos ese acuerdo de partes y se propone un 5% de aumento y el 10% al título, que representó un aumento del 24.2%, ¿sí? Hasta ahí en total. Estamos hablando que ya ahí tenemos dos instancias, que no son, una es paritaria, la otra es de acuerdo de partes, en el año, y llegamos a una recomposición del 24.2%. Pues si no lo miramos en el año, lo miramos reducido. Entonces llegamos al 24.2 a septiembre de este año. En septiembre de este año nos volvemos a sentar en negociación de acuerdo de partes y ofrecemos un aumento del 5% al mes de octubre, el 3,5% a febrero y una suma fija de 1.500 pesos que no es en negro porque no es una suma que viene a quedarse, es una suma que viene a reforzar justo lo que veníamos hablando, la conectividad, el pago de la conectividad para todos los educadores y educadoras que están frente a estudiantes, ¿sí? Esto no es negro porque no viene a quedarse negro, viene en la medida de que esté la pandemia. Entonces, esta oferta es la que hicimos en la última reunión de acuerdo de partes y la rechazaron. Cerramos una sesión de conversaciones, lo que implicó que ya este mes no pudiéramos liquidarle con ese aumento a los docentes. Nos volvimos a sentar hace una semana, propusimos el 5% en noviembre, 1.500 de suma fija por conectividad a partir de octubre y adelantamos en vez de febrero el 3,5, en enero el 3,5 y sentarnos inmediatamente nuevamente a negociar. Estamos hablando, Paulino, que nos estamos sentando cada 3 meses, ¿sí? Para que podamos contextualizar, cada 3 meses nos estamos sentando. Con esta oferta general, si sumamos los 1.500 pesos, estamos haciendo una recomposición de bolsillo del 39.2%. Traducido en valor punto para el básico, por ejemplo, en febrero de 2020 el valor punto está en 94.8148. En febrero del 2021 iría a 121.8370. Sí, esto iría de que un sueldo de un preceptor hoy de 25.235,73 iría a 35.812,30. Y el de un maestro de grado de 26.354,55 a 37.298,72. Y el de un profesor de 18 horas cátedra, 26.667,82 a 37.714,91. Y así vamos de 58.000, casi 59.000 el director, a 78.000 y de 65.327 un supervisor a 86.286. Con el compromiso que venimos cumpliendo durante todo este año de volvernos a reunir ahí inmediatamente en febrero. Bueno, esto es lo que también nuevamente ha sido rechazado por el sindicato, los sindicatos, y bueno, estamos esperando a ver si este rechazo se ha hecho oficial en el Ministerio de Trabajo y por supuesto con la misma vocación de negociación que hemos tenido durante todo el año. Le quiero decir que en la última reunión de consejo, ayer en la Asamblea de Consejo Federal, los sindicatos nacionales plantearon que hay muchas jurisdicciones que todavía continúan con los sueldos del año 2019. Para contextualizar un poquito más, los docentes universitarios terminan de aceptar un aumento del 7% que completó en todo el año una recomposición del 24.1%. 39.2% es el que estamos ofreciendo durante todo el año en la provincia de Santa Cruz.
Pero
importante que todos los docentes estén informados.
Lo que está diciendo, Cecilia, leí un informe ayer económico, la caída de los salarios en el sector privado se calcula en un 32% y en el sector público 34%. Uh-huh. El 39% es una recomposición salarial. Otro tema es si me alcanza para comprar en el supermercado, que son cuestiones distintas. Pero, digamos, hay una recomposición de acuerdo a la caída del salario, en porcentajes, en términos técnicos, es así.
Después a mí me hubiera gustado que hubiera habido el mismo énfasis para detener la brutalidad de las políticas neoliberales macristas durante los últimos 4 años. La verdad que yo no lo percibí así, y por eso avanzaron como avanzaron. Y entre otras cosas avanzaron sobre los derechos de la educación. Y el retroceso fue muy importante. Y el impacto está hoy agregado a la pandemia. Creo que no estoy diciendo nada original y seguramente los economistas y los ministros de las áreas lo explican mejor que yo. Pero me parece que lo que usted está diciendo es así. Y olvidarse de ese contexto y olvidarse del contexto de pandemia en el que estamos viviendo, en donde la prioridad es el sistema de salud, porque tenemos que atender a las personas que llegan a los hospitales y que llegan a las distintas instancias del sistema de salud que se contagian de este virus, y tenemos que priorizar, de hecho, el gobierno de la provincia, aun cuando faltan recursos humanos en todo el país, no solo en Santa Cruz, faltan médicos, terapistas, ha contratado, ha incrementado y ha invertido. Entonces, me parece que esas 3-4 variables contextuales hay que tenerlas en cuenta, los aumentos que se han dado o no en otras provincias, la vocación de negociación, cómo se ha recompuesto, y después claro que está esto otro. Ahora, el retroceso de los salarios de los trabajadores y trabajadoras no es en la provincia de Santa Cruz y no es a partir de este proyecto de gobierno. Yo quiero recordar en tal caso cómo avanzaron los salarios en los 4 años anteriores o en el periodo del 2003 al 2015. Entonces es importante que pensemos en contexto, que veamos, por supuesto, Paulino, que siempre nosotros está en la vocación, pertenecemos a un espacio político que siempre no solo ha trabajado para la distribución de la riqueza, sino que ha ofrecido vidas en su historia para la distribución de la riqueza. Así que nuestro gobierno en eso nunca se confunde de lado. Después están las posibilidades reales, después están los recursos que usted tiene y cómo los administra de acuerdo a las circunstancias. Esta es nuestra propuesta, este es el esfuerzo del gobierno de la provincia de Santa Cruz y lo que plantea el gobierno, y la posibilidad de que se tome a cuenta, que es esto otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? El 7% se tomó a cuenta, la negociación en junio se tomó a cuenta. Tomar a cuenta es decir, bueno, esto no es suficiente, como bien dice usted, porque aún cuando contextualicemos lo vemos, pero no nos alcanza. Muy bien, pero tomamos a cuenta y no los privamos a los docentes. Yo soy educadora y vengo de las aulas y sé lo que es vivir de un salario. Y sé cuando te alcanza y las limitaciones que tenés. ¿Por qué los estamos privando a los maestros, las maestras y los profesores de tener ese aumento en el bolsillo y seguir negociando? Si en 3 meses nos estamos sentando de vuelta, en menos de 3 meses ya, ¿por qué los privamos del aumento este mes que pasó? Bueno, yo sinceramente no soy la dirigente sindical y mucho menos, y no quiero faltar respeto a nadie, pero me parece que hay que ponerse un poco en los zapatos de los docentes que están sosteniendo el sistema.
Y si uno mira el contexto de lo que está pasando, los empleados nacionales solamente acordó uno, UPCN el 8%, y usted me dice, bueno, que ya tiene el 24% ya cobrado. El 8% para todo el año. Hay municipios en Santa Cruz que no acordaron pauta salarial, que tienen problemas desde el 2019, digamos. No es que el mal de muchos es el consuelo, ¿no? Pero, digamos, es una situación difícil.
Es contextualizar. No es mal de muchos, como usted dice, Paulino. Es contextualizar y darse cuenta, ¿no? Y no, y no privar, por eso digo, no privar, sigamos hablando, pero no privar. ¿Cómo vamos a privar de esta liquidación? Pero bueno, nosotros si no tenemos una aceptación explícita, tampoco podemos generar el aumento. Y por el otro lado, bueno, usted tiene maestros y maestras que se plantean, bueno, yo no estoy afiliada a ningún sindicato, porque yo no percibo. Bueno, estas son las reglas a las que nosotros adherimos en la democracia y a las que vamos a seguir adhiriendo. Pero esto surge porque aquí es necesario pensar en la necesidad del bolsillo del docente hoy y seguir trabajando. Nadie dice que nos digan, y seguir trabajando. Pero hay que mirar estas variables, si no, yo no sé sinceramente qué variables están mirando. Esta es una reflexión que me parece información, Paulino, que es muy importante que la tengan todos y todas y todes para que no se confundan, que vean es el contexto y que por supuesto todos queremos pagar los mejores sueldos, pero yo aprendí que al pesar que a veces se puede tener y preocupación y agobio salarial, si le agregamos una falacia, una propuesta que no se va a poder cumplir, además los docentes nos sentimos estafados en términos éticos. Nosotros no vamos a hacer eso. Estamos ofreciendo lo que podemos y ya le digo, nos pidieron que corriéramos, adelantaron, los adelantamos. Estamos considerando la cifra de 1.500, que no es en negro, repito, sino que es una ayuda de la conectividad para este tiempo de pandemia.
Cecilia, ha sido muy amable con la radio pública, ¿eh?
Y la radio pública es muy amable también con la educación de Santa Cruz, o por lo menos en principio con quien la representa en su gestión en la política pública. Gracias, Paulina.
Bueno, muy buenos días.
Buenos días.